Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 16 de marzo del año 2022. Un 16 de marzo, hace dos años, empezó precisamente las restricciones para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19. Pero hoy vamos a hablar sobre las asociaciones público-privadas en el país y el esfuerzo desde el sector público y privado para concretar obras de corte público y social. Vamos a estar el día de hoy con Orlando Olmedo y con Héctor Aguilar. Ellos son representantes del grupo Marnos de México. Vamos a ver en pantalla también la cifra del dólar. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 70 y se vende en 3 soles 75. En las casas de cambio digitales se compra en 3 soles 72 y se vende en 3 soles 75. Vamos con el programa. A la fecha, el Perú cuenta con una cartera de inversiones por más de 8.500 millones de dólares y entre ellos hay 46 proyectos de asociación público-privada, según Proinversión. Y sobre las APP, sobre las asociaciones público-privadas, podemos decir que es una de las modalidades de participación de la inversión privada, donde se distribuyen los riesgos del proyecto y se destinan recursos para implementar y garantizar servicios óptimos para los usuarios. Hace pocos días, Proinversión otorgó la concesión vía APP, vía asociación público-privada, a la empresa del grupo mexicano Marnos, quienes van a construir 4 colegios de alto rendimiento en el Cusco, en Pasco y en Huancavelica. Para conocer de esto, para conocer sobre las AFP y sobre esta también, estos proyectos de estos 4 colegios, vamos a conversar con Orlando Olmedo, especialista en desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, y con Héctor Aguilar, director de infraestructura del grupo Marnos, a quien le damos la más cordial bienvenida. En principio, muy buenos días, Orlando.
Buenos días, Rumi, encantado de estar con todo tu auditorio.
Héctor, buenos días.
Hola, buenos días y buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes.
En principio, Orlando, ¿qué son y por qué son importantes las asociaciones público-privadas?
Mira, las asociaciones público-privadas o APPs son importantes porque de alguna manera se hace una unión entre las dos bondades de dos grupos importantes. Uno es el público y otro es el privado. Esta unión, ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo con el objetivo fundamental de brindar un servicio a la sociedad que habitualmente es conferido al Estado y que anteriormente se venía desarrollando bajo construcción directa por licitaciones públicas y que desde ya tiene varios años, alrededor de 25, 30 años que iniciaron las asociaciones público-privadas, primero en Inglaterra, y después fueron migrando a los países que de alguna manera tenían necesidades de desarrollar infraestructura y no tenían el capital suficiente para desarrollarla toda o aumentar la generación de proyectos y disminuir su brecha de infraestructura social por la falta de recursos o la falta de recursos económicos o de recursos personales para desarrollar.
Orlando, entonces una ventaja importantísima para el país es precisamente propiciar inversión, propiciar infraestructura de la buena, obviamente para entregar los mejores servicios, en este caso a los educandos en el país.
Claro, o sea, si vemos Latinoamérica en sí tiene un problema en el desarrollo de infraestructura educativa. Perú tiene un gran programa a través de Proinversión con el que de alguna manera quiere reducir esa brecha de infraestructura educativa. Si bien nos hemos dado cuenta en los últimos días que en este regreso a clases la infraestructura educativa requiere hoy más que nunca de la inversión del Estado, si el propio Estado quisiera atenderlo él solo, no podría lograrlo. Y de alguna manera ese tipo de esquemas lo que permite es que entre público y privado se desarrolle esta infraestructura, pero que además hay algo bien importante, Rumi, no solamente es construirla o hacerla, sino mantenerla por un periodo de tiempo de vida útil, que además se proporciona un servicio de calidad al usuario final, que en este caso serían los educandos, ¿no?
Bueno, les quiero comentar que Orlando se encuentra en México, pero Héctor Aguilar, con quien vamos a conversar en este momento, se encuentra en Dallas, en Estados Unidos. Héctor, en principio, la empresa Marnos de México confía en el desarrollo de la economía peruana, pero ¿no les da a ustedes temor la situación política tan complicada en el país?
Mira, no, de ninguna manera. De hecho, desde que empezamos a evaluar este tipo de proyectos dentro de la región de Latinoamérica en el plan de expansión de la empresa, Perú siempre fue un mercado atractivo, un mercado que rico en recursos, con estabilidad económica, a pesar de cualquier reto que pueda enfrentarse, ¿no? Entonces, siempre nosotros pensamos que un país es mucho más a veces que las dificultades que puede presentar en el corto plazo. Y a diferencia de otro tipo de proyectos donde las empresas llegan, hacen un proyecto de 2, 3, 4 años y ya se retiran, nosotros estamos llegando a largo plazo, como mencionaba Orlando, las APPs o asociaciones público-privadas tienen la modalidad de que tú operas y mantienes la infraestructura por más de 10 años. Hay proyectos de 20, 25 años o hasta de 30, en donde el que llega y opera esta infraestructura se queda ahí. Entonces nosotros le estamos apostando a Perú para largo plazo, queremos llegar para quedarnos, y es un país que además de tener mucha afinidad con México, creemos que es un país con oportunidades y queremos ser parte del desarrollo de infraestructura social del país. Para nada nos da miedo, al contrario, nos da emoción.
¿Cómo ustedes ven la economía peruana? Es un país elegible por ustedes para sus inversiones, para la presencia del grupo Marnos en el Perú. Pero ¿cómo ven ustedes la evolución de la economía del Perú?
Bueno, mira, nosotros llevamos evaluando con detalle por más de 7 años, alrededor de 7 años, al país, la economía y demás. Como todo, hay altibajos en los últimos meses con elecciones y los temas de cuántos presidentes se han tenido o no. Pues para los que no conocen y están afuera, pareciera ser muy volátil la situación. Sin embargo, como yo te digo, tiene muchos recursos naturales, la minería sigue, todo lo que Perú le aporta al mundo continúa, por lo que la economía no ha parado, no puede parar. Insisto, tendrá algunos retos, pero nosotros vemos aún... crecimiento de la economía, tal vez no a los ritmos que se quisiera, la pandemia no juega a favor, al contrario, pero venimos viendo la recuperación. Entonces creemos que pese a las dificultades y los retos, va a venir creciendo.
Orlando, ¿de qué se trata el proyecto que ustedes hace poco han ganado? Proinversión dijo que ustedes tienen la posibilidad de construir 4 colegios de alto rendimiento. ¿De qué se trata esto?
Perdón, Rubín, son 3 colegios. Es una iniciativa privada cofinanciada que se desarrolló de la mano con Proinversión y con el Ministerio de Educación. El objetivo fundamental es diseñar, financiar, construir, operar y mantener la infraestructura de estos 3 colegios de alto rendimiento que están en estas regiones que comentas, ¿no? Piura, Pascua y Huancavelica. Fundamentalmente están desarrolladas para recibir 300 alumnos cada uno de los colegios de alto rendimiento, donde se les van a dar alimentación, se les va a dar habitación, se les van a dar los servicios educativos, servicios recreativos, vigilancia, seguridad, limpieza, lavandería y alimentación. El objetivo fundamental en este proyecto es que la infraestructura desde el día 1 es propiedad del Estado y continúa siendo propiedad del Estado hasta los 20 años de vigencia del contrato.
Bien, Héctor, quería preguntarte lo siguiente. Ustedes han estado recientemente en Oropesa, en el Cusco, a 30 minutos aproximadamente del Cusco. Vamos a ver unas fotografías que nos han enviado y que tenemos ya en producción para que ustedes nos puedan explicar fundamentalmente, Héctor, de qué se trata esto. Han estado justamente aquí en Oropesa hace poco. Cuéntanos un poquito de este momento. ¿En qué consiste este momento?
Bueno, nosotros de tiempo atrás hemos venido visitando las locaciones donde se van a construir los colegios. En este caso, regresamos a Cusco y coincidentemente se dio la noticia de la asignación. La comunidad estaba muy contenta porque también han venido con este proyecto por varios años. Se les notificó de que ya se había hecho la adjudicación, y a nosotros ir a visitar y de alguna manera tocar base con ellos. Nos encontramos con esta sorpresa donde nos han recibido con las tradiciones de la comunidad, una bienvenida, la verdad, para recordarse toda la vida, nos han atendido de maravilla, y es de alguna manera también consecuencia del compromiso que hemos mostrado y el compromiso que tiene la comunidad en cuanto a la consecución de este proyecto. Para ellos es un proyecto insignia, lo conocen, las autoridades han colaborado en todo momento, la comunidad ha colaborado y están muy contentos por lo que esto representa para ella. Habrá derrama económica y de alguna manera, como te digo, tendrán un COAR que es insignia en el tema educativo del lugar, ¿no? Entonces fue el recibimiento y la celebración de la asignación de este proyecto.
Veo allí que las autoridades le están entregando el producto representativo de Oropesa, el pan, que es la chuta cusqueña, que son unos panes grandes, hermosos en vista y también riquísimos en sabor. Precisamente estamos viendo que le están haciendo entrega a ustedes a ambos esos panes tradicionales cusqueños, la chuta de Oropesa. Pero más allá de esto, ¿a cuánto asciende la inversión? ¿Cuántas personas van a tener trabajo durante las obras en la construcción de estos tres colegios, Héctor?
Dejaría, mira, si me permites que Orlando conteste, que tiene los detalles a la mano.
Ya, estamos hablando en términos generales de construcción. Aproximadamente estamos hablando de área techada de unos 15,000 metros cuadrados por cada uno de los predios. Y además de eso, las áreas jardinadas y áreas recreacionales. La inversión total asciende más o menos a unos 70 millones de dólares para los tres COARs, que representaría más o menos unos 240 y tantos millones de soles.
Y Héctor, ¿cuál es el tiempo que han estimado ustedes para la concreción de esta estructura, de esta infraestructura social, educativa, en el caso del Cusco, de Pasco y de Huancavelica?
Mira, nosotros ahorita el paso siguiente es firmar el contrato. Hay que hacer algunos preparativos, algunos documentos, algunas fianzas, etcétera, y tenemos 3 meses a partir de la notificación. Posteriormente tendríamos 1 año para lo que se le llama el cierre financiero, que es otro proceso, y de ahí tendríamos 2 años para la construcción. Nosotros queremos hacerlo en menos tiempo, obviamente, pero yo prefiero hablar de los plazos. 3 meses ahora, 1 año para el cierre financiero y 2 años para la construcción de los colegios, a pesar de que desde que se firme el contrato ya los terrenos se ponen a disposición de quien se adjudicó el proyecto, que en este caso somos nosotros, ¿no? Y ya se empiezan a hacer algunos estudios y a trabajar muy fuerte. Pero más o menos esos son los tiempos.
¿Es posible entonces que en el mes de junio, aproximadamente a mediados de junio, se esté ya suscribiendo el contrato para la construcción de estos 4 colegios emblemáticos de alto rendimiento?
Correcto. De hecho, pues es para nosotros más que posible, es un hecho. Eso tiene que suceder. Y también decir que de alguna manera en esto las autoridades han sido muy serias. O sea, se pospuso un poco la comunicación para asignar el proyecto por lo que sabemos, cambios en los ministerios de economía, de educación, elecciones, etcétera. Pero una vez que se hace la asignación y que se firme el contrato, normalmente ya el proyecto fluye de manera muy regular, ¿no? Es importante decir que los antecedentes han mostrado esto, y también habla un poco de la seriedad que muestra el país en este tipo de proyectos una vez que se asignan.
Orlando, estamos hablando de la primera concesión que se ha adjudicado en el sector educación en el país. Pero ¿qué otros proyectos ustedes tienen en la mira, no solamente en el plano educativo, posiblemente también en cuanto a infraestructura de salud, por ejemplo, o carreteras? ¿Qué otra misión, qué otra mirada tienen respecto a los proyectos que tiene el Perú para infraestructura social?
El mandato de nosotros fundamentalmente es la infraestructura social, y la cartera de inversión tiene varios proyectos. Nosotros hemos venido desarrollando, como te comenté en un principio, varias iniciativas privadas de la mano con preinversión, varias en el sector educación que hoy se encuentran en la cartera de promoción de la inversión de proinversión, y estamos también de alguna manera mirando los proyectos de los hospitales de Piura y de Chimbote. O sea, nuestra experiencia como empresa nos permite ser un importante participante dentro de estos proyectos en el Perú y creemos poderles ofrecer al Perú las mejores condiciones y el mejor servicio dentro de lo que nosotros hagamos.
Héctor, uno de los problemas en el país y obviamente en muchas naciones de Latinoamérica ha sido la corrupción. Lamentablemente en el Perú ha habido el Club de la Construcción, el tema de Odebrecht, que ha salpicado, digamos, de corrupción al país, ha salpicado de corrupción a muchas esferas gubernamentales. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la mirada de ustedes como empresarios, en su visión del país? ¿Qué hacer para poder afrontar este tipo de corrupción en el Perú y en países latinoamericanos?
Sí, mira, yo creo que para que se den este tipo de actos se requieren dos partes, ¿no? Cuando uno tiene los principios sólidos, los valores organizacionales y personales sólidos, la misma gente lo percibe e inclusive en muchas ocasiones ni siquiera es capaz de poder accesar a ese tipo de conversaciones. Nuestra empresa tiene muy claro los principios, hemos operado, tenemos casi 70 años en el mercado con una trayectoria admirable, limpia. Entonces, nosotros esto no es una opción. De hecho, hemos evaluado proyectos en países donde vemos que no hay forma de llevar a cabo un proyecto y entonces hemos decidido no ir. Hemos dejado proyectos en medio del proceso de licitación porque vemos que también pueden estar direccionados o pueden tener algo que no nos gusta y lo paramos. En este caso, nosotros lo que hemos hecho en el Perú ha sido de manera correcta. Tenemos que reconocer también eso de la parte de Proinversión, por ejemplo, que sus procesos, pese a que ha habido retrasos muchas veces ajenos a ellos, ha sido un proceso muy, muy correcto en todo lo que se siente. Entonces, nosotros no nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones en el Perú y es por ello que estamos ahí, que queremos llegar para quedarnos. Entonces, creo que es un tema de valores, Ronnie, en donde si tú muestras quién eres y cómo operas, de alguna manera estás blindado un poco. Que se te cierran muchas puertas, sí, pero son puertas que nosotros no queremos tocar.
Orlando, ¿en qué otros países tiene presencia el grupo Marnos, este grupo mexicano?
Ya tenemos presencia, obviamente, en México, en Guatemala, en Perú, en Colombia y en Estados Unidos.
En este caso, por ejemplo, en el Perú, me imagino que también es riquísimo lo que se puede hacer en reconstrucción del norte, en obras viales. ¿Ustedes también han previsto la construcción de obras de este tipo en el país?
Claro, Ronnie. Mira, dentro de las 5 unidades de negocio de la empresa, tenemos el área de autopistas, que fundamentalmente está enfocada al desarrollo de proyectos bajo el esquema de asociación público-privado, concesión de vías terrestres.
Héctor, quería preguntarte lo siguiente, justamente lo que nos comentó Orlando es que este proyecto de inversión implica no solamente la construcción, sino también la operación. ¿Cuánto tiempo de operación van a tener ustedes en los colegios?
El contrato es por 20 años, de los cuales se descuentan los 3 que puede ser de entre preparación y construcción. Se quedarían 17 años más o menos de operación. Después de que se haga, si lo terminamos antes, lo empezamos a operar antes y obviamente es más tiempo de operación. Y si me permite, quería complementar un poquito lo que comenta Orlando de nuestros negocios. Algo que en lo que nosotros creemos es en nuestro principio y en nuestra propuesta de valor. Nuestro principio es generar bienestar y nuestra propuesta de valor es aportar en donde sabemos hacerlo, ¿no? En este caso, en educación, sabemos que podemos operar y llevar toda la experiencia en educación, en hospitales. En carreteras lo evaluamos, sabemos cómo tenemos carreteras, pero también reconocemos que en Guatemala tenemos carreteras, depende del país y de las situaciones donde no sabemos si podemos aportar más o no. Entonces, el foco para poder hacer lo mejor posible es uno de nuestros principios estratégicos también, ¿no? Tanto en países como en tipo de proyectos.
Héctor, y sobre la estructuración financiera, ¿cómo es que van a ustedes financiar lo que se requiere para la construcción de estos 3 colegios de alto rendimiento?
Bueno, como en la mayoría de los proyectos de infraestructura, hay una parte de equity, ¿sí? Y hay otra parte de deuda, digamos capital y deuda. Nuevamente las proporciones son 70-30, entonces la empresa junto con algunos socios pondrá el equity que requiere el proyecto, que también de hecho por mandato se tiene que justificar un mínimo, y lo demás en deuda. Ha habido mucho interés del local, del financiamiento de manera local. a partir de que se notificó de que se asignó el COAR, había poca credibilidad de que se pudiera dar. En el momento en que se da, hemos encontrado una apertura y un apetito interesante, tanto de la banca local como de la banca internacional. Entonces, eso también habla y valida lo que mencionábamos del Perú, ¿no? Al principio había un poco de estaban escépticos de alguna manera porque era el primer proyecto educativo, etcétera, pero una vez que se confirmó, hemos tenido unas conversaciones que no pudimos tener en años, se han dado en semanas. Entonces, creo que va a estar bien sustentado.
Bien, yo les agradezco muchísimo. Orlando, por favor, 15 segundos para despedirte y luego también Héctor, 15 segundos más para despedirte. Empezamos con Orlando.
Gracias por la invitación. Básicamente, decirle a la iniciativa privada que confíen en la inversión en asociaciones público-privadas dentro del Perú. El Perú es un país que requiere mucha infraestructura, que tiene una cartera muy atractiva y que de alguna manera esta opción, que son las asociaciones público-privadas, pueden ayudar a reducir la brecha en infraestructura dentro del país. Gracias, Ron.
Muchísimas gracias, Héctor.
De mi parte, pues agradecerte nuevamente la oportunidad de poder conversar de estos temas, decirles que MAR nos llega a Perú para quedarse, que creemos en el largo plazo, nos gusta el país, nos gusta la gente, nos gusta lo que vemos. Y pues, como sabes, yo he gastado mucho tiempo en Perú y seguiré yendo para allá y pues contento de poder ya consolidar este proyecto que venimos persiguiendo por tanto tiempo.
Bien, muchísimas gracias a Orlando y a Héctor. Gracias por estar en el programa. Orlando Olmedo es especialista en desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas y Héctor Aguilar es el director de infraestructura del Grupo Marro. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estaremos conversando también más adelante cuando haya más noticias sobre el tema. Muy amables.
Un gusto, un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos entonces con estas dos personas que representan al Grupo MAR. Nos los vamos ya. Y con esto hemos terminado el programa del día de hoy. Les esperamos el día de mañana a las 9:05 a.m. Tupanán, Chiscamo, Abarquecuna, Panecuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.